Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana. Por las ondas de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola, estimados radioyentes, bienvenidos al programa Entre Dos Ríos de Radio Martí, con la participación de nuestra colega en Washington, Michelle Sagué. Michelle Sagué nos presenta en esta edición un informe sobre el acontecer en la capital estadounidense, con énfasis ya en el escrutinio sobre el presidente Joe Biden y el movimiento suyo y el de su familia durante los fines de semana.
Quería comenzar la semana hablando de los temas que se están comentando en Washington. Primero, los viajes semanales del presidente Joe Biden a su casa de fin de semana en el estado de Delaware, que queda como a unas 2-3 horas en carro al norte de Washington. Biden vive ahora en la Casa Blanca, derecho que se ganó después de 3 intentos por la presidencia, pero desde que asumió el cargo pasó este fin de semana y varios otros en su estado natal adoptivo. La Casa Blanca tuvo que defender los viajes de placer de Biden, ya que él y funcionarios de salud federales han rogado al público que no viajen y se tomen en serio la pandemia de coronavirus. La semana pasada, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Biden vive en Delaware y que es su casa.
That's where he's lived for many, many years.
Ella dice que es allí donde ha vivido durante muchos años. Y como se sabe, cualquier presidente de Estados Unidos toma un avión privado llamado Air Force One para viajar. Pero cree que la mayoría de los estadounidenses también ven esto como una circunstancia única. De los 8 fines de semana desde que Biden asumiera el cargo, ha pasado varios en su casa cerca de Wilmington, incluido este pasado fin de semana. Una visita del 6 al 7 de marzo fue cancelada después de la votación del Senado sobre el plan de alivio de coronavirus. Biden también pasó un fin de semana en el lugar de retiro presidencial en Camp David, Maryland. Hay que recordar que el expresidente Donald Trump fue criticado a menudo por la cantidad de veces que hospedó en su residencia en Mar-a-Lago durante su presidencia. El diario The Washington Post estimó que sus viajes a la Florida le costaron a los contribuyentes estadounidenses alrededor de $64 millones durante sus 2 primeros años en el cargo. Según el diario The Chicago Tribune, el expresidente Barack Obama viajó a Chicago 28 veces durante los 8 años de su presidencia. Ningún presidente viaja solo, no importa cuán privado sea el avión, los costos aumentan rápidamente. Además de la tripulación de vuelo del avión presidencial, el grupo de viaje de un presidente incluye a agentes del servicio secreto, personal de la Casa Blanca, periodistas y familiares, como la primera dama. Dependiendo del destino y el propósito del viaje, legisladores, secretarios del gabinete u otros invitados pueden volar con el presidente. Los viajes presidenciales no son baratos, pero no todos son iguales. Trump tomó la versión más familiar del Air Force One, un 747 modificado en el vuelo de más de 2 horas al aeropuerto comercial de West Palm Beach, Florida. Biden ha volado una versión más pequeña del avión para un vuelo de aproximadamente media hora a la base de la Guardia Nacional Aérea de Delaware. La casa de Trump en la Florida está frente al mar, lo que requirió la adición de patrullas de seguridad de la Guardia Costera. Otro tema importante esta semana en Washington, el viaje del secretario de Estado Anthony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin a Japón. Austin llegó a la base aérea de Yokota en Japón este lunes en el primer viaje al extranjero y en persona de un miembro de alto rango del gabinete de la administración Biden. Austin se une al secretario de Estado Blinken en un importante impulso diplomático de Estados Unidos para solidificar las alianzas en Asia y Europa en un esfuerzo por contrarrestar a una China cada vez más asertiva. Después de reunirse con funcionarios gubernamentales, líderes empresariales y periodistas japoneses, se dirigirán a Corea del Sur, antes de que Austin continúe solo a la India para finalizar la gira por el Indo-Pacífico. Blinken se detendrá en Alaska a su regreso para reunirse con el principal diplomático de China, Zhang Jieqi, y el consejero de Estado Wang Yi, el primer contacto en persona de alto nivel entre las 2 economías más grandes del mundo. Washington ha dicho que no se detendrá en sus críticas a Beijing por cuestiones que van desde Taiwán a Hong Kong y el genocidio que dice que China está cometiendo contra la minoría musulmana. Y por último, otro tema importante esta semana, la inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ordenó durante el fin de semana que una agencia de emergencia, que generalmente responde a inundaciones, tormentas y otros desastres importantes, ayude a cuidar a un número creciente de niños migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, o FEMA, ha recibido instrucciones de ayudar a recibir, albergar y transportar a los niños durante los próximos 90 días. La medida señala la escala de una creciente crisis humanitaria y política para el presidente Biden, quien ha revertido algunas de las políticas fronterizas restrictivas de su predecesor Trump. Un aumento en el número de niños que llegan sin padres o tutores legales ha excedido la capacidad de los refugios, que anteriormente se redujo en un 40%, para limitar la propagación del COVID-19. Estas restricciones al refugio se levantaron el 5 de marzo, pero solo unas 200 camas han vuelto a estar disponibles. Se supone que los niños migrantes detenidos en la frontera saldrán de la custodia de la patrulla fronteriza en un plazo de 72 horas, pero cuando el espacio en los refugios es limitado, pueden quedarse atrapados en los centros de detención fronterizos durante periodos más prolongados, como está sucediendo ahora. En una conferencia de prensa la semana pasada, la coordinadora para la frontera sur, Roberta Jacobson, volvió a repetir, tanto en inglés como en español, que la frontera no está abierta.
Que la frontera está cerrada y no es el momento, ningún momento es apropiada de llegar a los Estados Unidos de manera irregular.
Y ahora regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchas gracias, Michelle. La noticia sobre el énfasis de la administración Biden en Asia subraya la preocupación en la política exterior de Washington y también de la comunidad internacional por una China en ascenso. La visita a Corea del Sur resalta además la alianza estadounidense con Corea del Sur y también la preocupación por Corea del Norte y su programa de misiles balísticos unido a sus vínculos con Irán y el programa nuclear de Teherán. Y regresamos a Nueva York también entre dos ríos.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
La situación económica en Venezuela también es crítica, según la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Bachelet se dirigió al Pleno del Consejo de Derechos Humanos y habló sobre la miseria que prevalece en la población venezolana, cuyo salario es de un estimado $1 por mes. La situación en la calle también ha impactado duramente en la del preso venezolano, donde existen informes de la propagación de enfermedades y del virus en las cárceles y la desnutrición prevaleciente. Este es mi informe al respecto.
Quisiera señalar que continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega.
En torno a la situación social en el país, la alta comisionada reflejó un panorama desolador que incluye el costo exorbitante del precio del alimento.
El acceso a los servicios básicos como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina, ya escaseando, se ha visto aún más limitado por el efecto de la pandemia. Esto ha generado protestas sociales y ha agravado la situación humanitaria. Según algunas organizaciones, el salario medio estaría por debajo de $1 estadounidense al mes, mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el último año.
Si la situación en las calles venezolanas es de descontento por la pobreza prevaleciente, la situación en las cárceles es aún más alarmante.
Saludo las soluciones adoptadas para reducir los retrasos judiciales y el hacinamiento en centros de detención. Un país es juzgado por cómo trata a sus más vulnerables, incluidos sus detenidos. Me preocupan, sin embargo, los informes sobre muertes en detención a causa de la tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades. Garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes trágicas como la de Salvador Franco.
Michelle Bachelet hizo el siguiente llamado.
Reitero mi llamado a la liberación incondicional de todos aquellos detenidos arbitrariamente.
La economía cubana ha dependido desde el inicio del régimen de Hugo Chávez en el envío del petróleo venezolano a Cuba. La situación económica en Venezuela, tal como la describió la alta comisionada Bachelet, es de penuria. Y para el principal asesor legal de la organización Human Rights Foundation en Nueva York, la situación de la economía venezolana es catastrófica. El licenciado Roberto González se refería a una observación de la relatora Alina Duhem, quien le achacaba la penuria venezolana a sanciones, algo que González rechazó. Roberto González se refirió al más del 90% de la población venezolana que en el 2021 vive por debajo de la línea de pobreza, mientras millones de venezolanos se han tenido que ir de su país, creando la peor crisis humanitaria que se haya conocido en el hemisferio americano.
Hacemos una, o tratamos de hacer un resumen de la cronología de los últimos 20 años de vida política de Venezuela y cómo han sido las decisiones una a una durante el tiempo del chavismo que han llevado al sufrimiento de millones de venezolanos, a que el 94% de la población venezolana viva debajo de la línea de pobreza y a que un 10% de la población de Venezuela haya tenido que escapar de ese país para escapar del hambre y de la miseria que ha creado el chavismo.
En Cuba se inició la llamada Revolución Cubana, con las también llamadas intervenciones de propiedades que despojaban a propietarios de sus bienes y dejaba al país sin el sector que invertía en la nación cubana. Según el licenciado González, algo similar sucedió en Venezuela, en que al inicio del régimen este intentó ampliar servicios sociales solo para quedarse sin el financiamiento necesario para los gastos del país, y lo que ha sido un en la gestión de Chávez como de Nicolás Maduro ha sido el acoso al pensador independiente, al capaz de enfrentarse al régimen.
Utilizaron las ganancias del petróleo para financiar programas sociales. Una vez cae el precio del petróleo, esos programas, obviamente que hay un impacto en relación a esto, porque ya no tienen dinero para poder seguir con la abundancia que había antes. Así que encima de la dependencia casi completa a la industria del petróleo, que ha bajado en precio porque han surgido otras tecnologías y porque los países han dejado de consumir las cantidades que consumían antes, ha afectado la economía venezolana. Encima de todo esto, la gente que se atreve a decir la verdad y a tratar de analizar la realidad de Venezuela, como ha sido durante los últimos 20 años, que se ha deteriorado progresivamente, esa gente, los intelectuales, los estudiantes, los periodistas en Venezuela, han sido sistemáticamente oprimidos de decir la verdad y contar las costillas al gobierno de Venezuela.
Mientras la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó, en Venezuela continúan las ejecuciones arbitrarias luego de 2 décadas de dictadura, en la semana de su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en Miami, Florida, se estrenaba la película Plantados.
Ve a Mauricio.
Mauricio, tío Ramón.
El que torturó a sus padres y a mí en la prisión.
¡Requisa! La felicidad en el infierno dura poco.
Un día leí, no te sientas vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Aún lleno de miedo, arremete bravo contra el enemigo.
¿Y eso qué significa, José?
Que no voy a correr.
Le den el gusto a esta gente de morirte. Aquí hay que resistir.
Tío, trabaja o te muere.
Yo para ustedes no muevo ni un dedo. Soy un plantado.
A partir de hoy no va a haber un solo uniforme para todos. En este país no hay presos políticos.
Yo no me pienso vestir de común.
A mí por lo menos hay que matar.
A mí también hay que
matar. Y a mí también.
Con mucho gusto los voy a complacer.
A su hijo lo fusilamos ayer.
¿Qué clase de madre te habrá parido a ti, chico?
Todos me la van a pagar.
Tío, ¿estás seguro que es el mismo?
Ese rostro a mí no se me despinta. Lo tengo clavado aquí.
Es un asesino.
¡Fuera! ¡Mauricio! ¡Asesino!
¡Preparen!
¡Apunten!
Pero sin justicia.
¡Viva Cuba Libre!
¡Fuego!
Prohibido olvidar.
Plantados, un film de Ángel Santiesteban, Juan Manuel Cao y Lilo Villaplana, refleja las ejecuciones arbitrarias, la tortura, maltrato, arbitrariedad que miles de presos políticos, entre otros, padecieron y padecen en las ergástulas cubanas desde el 1959. El constante deterioro de la economía cubana, no obstante, el suministro de hasta $6,000 millones anuales al régimen de Castro Rus por la ex URSS ocurrió paralelo a cómo se degeneró el tratamiento a los presos, que los sobrevivientes de las cárceles cubanas señalan caben dentro de la calificación internacional de trato cruel, inhumano y degradante. En el 2021 la película Plantados será proyectada primero a través de Estados Unidos para ser distribuida a nivel internacional y así dar a conocer esta parte de la historia cubana de 62 años hasta la actualidad. De estos 62 años, desde el 1989, el Comité Internacional de la Cruz Roja no tiene acceso irrestricto al preso cubano, ya que La Habana no le permite a la organización humanitaria tener contacto privado e independiente con el reo. Entre tanto, entre otros cientos de presos políticos cubanos, sigue preso el rapero Denis Solís y también el joven Luis Robles. Luis Robles portaba un cartelón que pedía la excarcelación de Denis Solís. Pasamos al teólogo cristiano, el pastor Raudel García Bringas. El pastor García Bringas es de Batabanó y tuve la dicha de conocerle en el Museo de la Biblia en Washington. Raudel García Bringas pasa temporadas también en Nueva York. En este segmento, el teólogo Raudel nos lleva a sus experiencias como preso político y refleja cómo el gobierno cubano manipula la situación que atraviesa el reo cubano. Con nosotros, el teólogo originalmente de Batabanó, Raudel García Bringas.
Inevitablemente, la película Plantado de Lilo Villaplana ha sido un éxito, pero más que un éxito, ha revelado algo que quizás gran parte del mundo ha ignorado durante muchos años, y es la situación en la que vive y lo que padece la población penal de Cuba. Yo soy un expreso político también. Hay muchas cosas que no pertenecen, o sea, muchas cosas que se rodan en la película que no pertenecen a la época en la que yo estuve preso, pero yo sí conozco de todo este abuso de poder. porque yo mismo fui objeto de él. Yo tuve que cumplir una sentencia completa sin que me dieran tan siquiera ningún beneficio. Y todo simple y llanamente por una cuestión que para ellos era política, pero evidentemente nunca lo presentan como político. Siempre lo presentan a través de un delito común. Y como esto, como el caso mío, hay muchos otros casos que se han registrado, se han documentado, que siempre son sancionados por una causa común y no básicamente por una causa política. De ahí el eufemismo, la risible pregunta que Raúl hiciera en la era de Obama sobre los presos políticos y que se lo mostraran. Evidentemente nadie le podía mostrar una lista porque nadie está preso por una cuestión política. Siempre están presos por desacato, por alteración del orden o por cualquier invento que a la dictadura cubana se le ocurra mostrar o presentar. Y con eso van a juicio, pero realmente nunca en los últimos años por la causa real, que es una causa política. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, todo esto lo que nos dice es no solamente la situación real que viven los reos, que viven los presos en Cuba, nos dice realmente la naturaleza de aquellos que son los encargados de procesarlos y de llevarlos a prisión. ¿Y cuál es el verdadero delito detrás de toda esta parafernalia que ellos han inventado? No es otra cosa que una forma de pensar diferente. Yo creo que el gobierno de Biden y su nueva administración debe tomar en cuenta todo esto. Si en algún momento tienen pensado reanudar relaciones con Cuba, no se puede negociar derechos ni principios por comodidad ni por economía. Se tiene que mirar la situación del cubano, porque mientras que la dictadura cubana esté ahí donde está, a 90 millas de territorio norteamericano, y esté metiendo preso a personas que piensan diferente, y ese es el único delito, no pueden esperar que con personas como esta se pueda tener ningún tipo de negociación o incluso algún tipo de avance de relaciones. No se puede pactar con personas como esta. Y esta película, que ha sido un éxito, que está rodando incluso de forma informal dentro de Cuba, está dando fe y testimonio de cosas que pasaron hace muchos años. Pero yo puedo darle también fe de cosas que están pasando en este momento. Yo puedo darle fe también de cosas que están sucediendo dentro de las prisiones de Cuba, como por ejemplo que están hacinadas de personas, que hay presos que tienen que dormir en el piso porque no tienen camas y las galeras están llenas. Y los mueven de un lugar para otro constantemente, pero es imposible que puedan tener condiciones cuando realmente están todas las prisiones de Cuba sobrepobladas, sobrepobladas de personas jóvenes, sobrepobladas de personas que solo quieren luchar para vivir, porque en Cuba no se vive, se sobrevive. Están llenas en su gran mayoría de personas que están allí solo por pensar diferente, y en otros casos porque necesitan obtener medios para vivir dignamente y obviamente no lo pueden obtener con las condiciones, los medios que el Estado les da. Entonces, creo que Plantado puede tener incluso una segunda parte en el día de hoy. Y esto debe servir de reflexión para todos aquellos que escuchan dentro de Cuba y fuera de Cuba también. Porque los cubanos, donde quiera que estemos, siempre estaremos pendientes de lo que está sucediendo en nuestro país. Y también tenemos que ser críticos y tenemos que saber decir está mal cuando realmente entendemos que algo es muy injusto y cuando realmente entendemos que hemos tenido que emigrar y dejarlo todo porque simple y llanamente no nos han aceptado en nuestro país por nuestra forma de pensar.
Agradecemos la colaboración de nuestra colega Michelle Sagué desde Washington, licenciado Roberto González, y agradecemos al pastor García Bringas sobre su punto de vista en relación al preso cubano y a nuestra productora Patricia Martínez. Sobre todo, mi reconocimiento va a usted, amigo radioyente, sintonizándose a nuestro programa Entre Dos Ríos, con un saludo siempre fraterno gobierno. Desde Nueva York, de esta servidora Carmen María Rodríguez para Radio Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas, nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.